Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios.
Amigos y amigas que nos escuchan a través de Bienvenidos a América de la Red Hispana. Estamos hoy en sustitución del compañero José López Zamorano, quien se encuentra de vacaciones en México. Saben que nos pueden llamar al 1-800-248-3232. De nuevo, 1-800-242-3232. Y también nos pueden escribir al correo abogado@laredhispana.org. abogado@laredhispana.org. Hoy tenemos un tema que queremos discutir con ustedes, llevarle a ustedes, especialmente a los amigos que trabajan en el campo. Vamos a estar contestando sus llamadas con la licenciada Ileana Holguín, que está con nosotros. ¿Cómo está, licenciada? Licenciada Holguín, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, estamos y conectándolo a la licenciada. ¿Cómo está, licenciada?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Licenciada, le estaba diciendo a nuestros amigos que tenemos un reportaje que hicimos el pasado lunes desde las oficinas de Air Justice, donde vamos a estar hablando de un peligro de un plaguicida. Vamos a estar contestando las llamadas de ustedes. Ya pueden llamar al 1-800-248-3232, pero vamos a escuchar este reportaje. Adelante, estudio.
En los Estados Unidos hay entre 1 y 2 millones de trabajadores que laboran en la agricultura. Estos forman la columna vertebral de la economía agrícola y muchos están regularmente expuestos a pesticidas. Las investigaciones muestran que las familias de estos trabajadores, especialmente los niños, son vulnerables a los efectos de estas exposiciones, incluso a niveles muy bajos. Soy Joel Enrique Rivera y en Bienvenidos a América conversamos con Andrea Delgado, directora legislativa de Comunidades Saludables de Air Justice, la principal organización legal en defensa del medio ambiente, y con Ramón Ramírez, presidente de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, y nos hablan de una campaña educativa relacionada al pesticida llamado clorpirifos.
Un saludo especialmente a todos los radioescuchas de Radio Movimiento, que es parte de la Red Hispana, y es un orgullo y un placer estar aquí en Washington, D.C., ya que estamos luchando en contra de un pesticida que se llama clorpirifos, muy peligroso para la comunidad campesina.
En este momento nos encontramos con una delegación de 2 estados, son líderes y activistas que representan el sector sindical, el sector de derechos civiles, de salud, hombres y mujeres y madres y jóvenes que están muy preocupados por el envenenamiento de los niños y de los trabajadores campesinos y personas en general que viven en áreas rurales o agrícolas y están siendo extremadamente expuestos a un químico demasiado tóxico que se llama clorpirifos y se usa en todo lo que te puedes imaginar que comemos: frutas, vegetales, las peras, manzanas, las cerezas, naranjas, mucho de que más que todo es muy consumido por los niños y es algo que pone un riesgo muy grave el desarrollo de su cerebro y su salud.
Hay muchos en la comunidad que trabajan y no saben que están trabajando con tóxicos, con químicos, que hasta puede causar la muerte.
Andrea, ¿podremos entender que el pesticida clorpirifos es demasiado tóxico para utilizarlo en cualquier tipo de alimento?
Este pesticida se ha documentado, es uno de los pesticidas que son más responsables por el envenenamiento de trabajadores y personas en comunidades en California, por ejemplo, que es donde tienen un registro de este tipo de incidentes, ya que no hay un registro a nivel nacional que está documentando este tipo de casos.
Ramón, ¿cómo las personas pueden prevenir envenenamientos por exposición a los pesticidas?
No comer en el área donde está la cosecha. Tratas de lavar tus manos primero, usar guantes, quitarlos, lavar tu mano, no comer o fumar. Mucha gente fuma cuando están trabajando y eso, los químicos, es una de las formas que los químicos pueden entrar al cuerpo, ¿no? Entonces hay mucho de cuestión que necesitamos a hacer para convencer a la gente trabajadora que tiene que cambiar su forma de trabajar, porque muchos no saben tampoco que están trabajando con pesticidas.
¿Cuál es el reclamo de Air Justice?
A nivel legal estamos luchando en las cortes, tratando de forzar a que la Agencia de Protección Ambiental, que es la que se encarga de tomar esta decisión, prohíba el uso de chlorpyrifos. Y también a nivel legislativo estamos impulsando esfuerzos para que los senadores y la Cámara Baja impulse y presente proyectos de ley que también urjan a la Agencia de Protección Ambiental a que se deshaga y prohíba el uso y la venta de este químico y el uso en nuestras comidas.
Si alguien quisiera conocer más sobre estas iniciativas, ¿dónde puede buscar la información?
Se pueden comunicar con nosotros o ir a earthjustice.org o encontrarnos en Facebook y en Twitter, y así puede aprender mucha información acerca de este químico. Le estamos pidiendo que se informen, que nos hagan preguntas, y nosotros le podemos contactar a los políticos, a la gente que está responsable por tomar acción, porque una vez que nos informamos es importante de que estemos impulsando la involucración cívica. Porque de no va a haber progreso en este tipo de tema, que es tan importante.
Los retos al medio ambiente hoy en día son mayores que nunca. Sin embargo, vivimos en un país con leyes ambientales sólidas. Y Air Justice le pide cuentas a aquellos que violentan la ley con sus acciones. Escucharon a Andrea Delgado, directora legislativa de Comunidades Saludables de Air Justice, y a Ramón Ramírez, presidente de Campesinos Unidos de Oregon, sobre el mal uso de pesticidas. A ambos les agradecemos por su tiempo.
Un saludo a todos los radioescuchas de Bienvenidos a América. Sí, es uno de los programas más famosos de Radio Movimiento porque se trata de los temas de migración muy importantes en la comunidad.
Busca información, oriéntate, visita airjustice.org o la página de la red hispana.org. Para Bienvenidos a América, les habló Joel Enrique Rivera.
Gracias a ustedes.
Sí, gracias, muchas gracias.
Bueno, amigos, como ustedes pueden escuchar, esto es un peligro muy grande. Licenciada, ¿usted tiene algo que aportar con relación a este tema de los pesticidas y los trabajadores del campo?
Sí, tiene que tener mucho cuidado la gente. Como usted dice, es un tema muy importante y la gente tiene que estar informados.
Definitivamente. Para que tengan una idea más clara de lo que está pasando, tenemos a Claudia Angulo en la línea telefónica. ¿Cómo está, Claudia?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Claudia, cuéntenos brevemente su historia.
Sí, mire, yo trabajé en una procesadora de alimentos y en ese tiempo salí embarazada. Tengo un hijo ya de 11 años y a la edad de 5 años le diagnosticaron ADHD. Y pues yo hice mis investigaciones y encontré entre ellas que universidades investigan pesticidas y su relación con estos padecimientos. Y el clorpyrifos es uno de los que está relacionado con el ADHD, el autismo, problemas del cáncer en la piel y otras.
¿Cómo le afectó esto a usted personalmente?
Al mi hijo ser diagnosticado con este padecimiento, pues yo empecé a enfocarme más en su comportamiento, en su enfermedad y todo eso, y la verdad que han sido 11 años bien difíciles con él porque ha tenido altas y bajas.
Bueno, Claudia, muchas gracias por compartir su experiencia. Amigos, esperamos sus llamadas al 1-800-248-3232. 1-800-248-3232, o también nos pueden escribir a abogado@laredhispana.org. Esperamos sus llamadas. Estoy con la licenciada Iliana Holguín en el día de hoy. Muchas gracias, los espero.
Bienvenidos a América. Es un programa de orientación e información sobre temas de inmigración dirigido a los hispanos que residen en los Estados Unidos.
En Bienvenidos a América tenemos las respuestas que está buscando nuestra comunidad hispana a sus temas, problemas, inquietudes sobre inmigración. Mi nombre es José López Zamorano. Hemos ayudado y hecho la diferencia para la vida de miles de familias hispanas.
Bienvenidos a América. Se transmite todos los jueves a las 2 de la tarde, hora del este. Somos la Red Hispana.
Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la redhispana.org. El Departamento de Seguridad Nacional decidió mantener en efecto el programa de acción diferida para allegados a la infancia. Esto quiere decir que los casi 800 mil jóvenes beneficiarios del programa pueden buscar una extensión de 2 años una vez que expiren sus beneficios actuales. Es importante que sepas que ningún permiso de trabajo será terminado antes de las fechas de expiración actuales. Visita la redhispana.org.
Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos,
los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi nivel.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio, solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen, pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información visita La Red Hispana en Facebook o en Internet en laredhispana.org. laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es, por tanto, agua dulce. Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa. Y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa. Porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la Tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Regresamos a Bienvenidos a América.
Hola amigos, les saluda Mercy Padilla. Estamos aquí transmitiendo el programa Bienvenidos a América para todos ustedes. Recuerden que nos pueden llamar al 1-800-248-3232. 1-800-248-3232. Bueno, y tenemos a la abogada Ileana Holguín con el día de hoy. Licenciada, ¿qué hacer en caso de que seamos detenidos por la migra?
Sí, eso es una pregunta muy importante. Es muy importante que la gente sepa que tienen derechos aquí en los Estados Unidos, aunque no tengan estado legal. Entonces, por ejemplo, uno siempre tiene el derecho de comunicarse con su consulado de su propio país y también tiene el derecho de poder hablar con un abogado. Si uno ha estado aquí en el país por muchos años, tiene tal vez hijos, esposa, ciudadano, padres, tienen tal vez manera de arreglar su estado legal, es muy importante que insisten que quieren ver a un juez de inmigración. Algo que nosotros vemos mucho aquí en la frontera es que muchas veces los de la patrulla tratan de convencer a la gente que es mucho mejor que firmen una salida voluntaria y que regresen voluntariamente a México, por ejemplo, y no piden audiencia con un juez de inmigración. Entonces, muchas veces pierden la oportunidad de poder arreglar su residencia frente de un juez de inmigración por haber hecho eso. Entonces, es muy importante que la gente sepa que tienen ese derecho a una audiencia con un juez, también a pedir una fianza si es que el servicio de inmigración los detiene. Ahora, sí hay ciertas personas que no van a calificar para una fianza y tampoco para una audiencia con un juez. Por ejemplo, alguien que ha sido detenido y deportado anteriormente. Pero si estamos hablando de alguien que nunca ha sido deportado anteriormente, que han estado aquí por muchos años, tienen familia, posiblemente pueden pelear el caso de deportación, es muy importante que ellos ejercen ese derecho de tener una audiencia con un juez de inmigración.
Muy importante esos consejos para todos nuestros amigos. Recuerden no provocar una detención. Recuerden tener siempre su carro en óptimas condiciones, que no les falte una señal, que tampoco violen ninguna ley de pasar en algún sitio donde no es debido. Párese en las luces rojas, no se coma la luz. O sea, no provoque a la migra. Y así, sí, portándonos bien, quizás podamos evitar una detención, ¿verdad, licenciada?
Sí, por seguro. Esa es la razón más común por cual la gente se encuentra en detención de inmigración, porque son arrestados por parte de la policía por una violación de la ley. Y en muchos condados, el servicio de inmigración puede entrar a las cárceles, pueden buscar gente que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Y así muchas veces es precisamente como uno se encuentra en la custodia de oficiales de inmigración. Aunque sea un delito menor, todavía puede resultar en que inmigración descubre que uno está aquí y que no tiene estado legal y los detienen para empezar esos trámites de deportación.
Muy lamentable. Así que no maneje en estado de ebriedad, use su cinturón de seguridad, guíe con precaución, porque esos son los casos donde más detienen a nuestra comunidad inmigrante. Muchas veces también, licenciada, detienen a la gente y los ven hispanos, y aunque estas personas tengan su green card o sean ciudadanos americanos, los detienen y se los llevan al cuartel para que puedan identificarse. Y eso es un mal rato que uno puede pasar, ¿no es así?
Sí, eso también es un problema que desgraciadamente tenemos todavía. Y se hace peor cuando estados pasan leyes como lo que está pasando aquí a nosotros en Texas, donde el gobernador firmó la ley SB4, donde básicamente las policías ahora van a tener mucho más poder de parar a la gente y preguntar su estado legal. Pero lo importante es que necesitamos recordarnos que todos tenemos derechos civiles aquí en este país Y hay muchas organizaciones que van a empezar a colectar quejas, si son residentes, ciudadanos, que están siendo afectando por esta ley cuando se implementa en septiembre, de que la policía los está parando a ellos. Eso va a ser parte muy importante de las demandas que ya se empezaron contra el estado de Texas.
Yo creo que debemos recomendarle a nuestros amigos que si tienen su green card o son ciudadanos, que anden con sus papeles. Que anden con sus papeles a la mano, por si son detenidos puedan probar de inmediato que son residentes o que son ciudadanos, y así se evitan muchos problemas. Bueno, licenciada, ¿cómo podemos contactarla en caso de que alguno de los amigos quiera hacer una consulta privada?
Sí, por seguro. Se pueden comunicar conmigo por teléfono. El número es 915-542-1071. También pueden ir a mi página de internet, que es www.epimmigration.com. Y allí en esa página me pueden mandar un correo electrónico y yo personalmente les respondo.
Bueno, muchas gracias, licenciada. Bueno, recuerden, amigos, José López Zamorano está de vacaciones en México. El licenciado Silverio Coy acaba de llegar de sus vacaciones, así que estará con nosotros la próxima semana con José López Zamorano. Nos pueden llamar hoy al 1-800-248-3232. De nuevo, 1-800-248-3232. La licenciada Ileana Holguín y esta servidora Mercy Padilla estamos esperando sus llamadas para hablar de sus casos de inmigración. Vamos con Rosa. Saludos, Rosa. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y usted?
Bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta a la abogada?
Oh, mire, a un abogado aquí en Limón me metió los papeles en cancelación y deportación. Pero ya hace 3 años ya no metí permiso, pero el juez me canceló los papeles. Entonces, están dormidos. Pero mi hija va a cumplir como 21 años en 2 años. ¿Qué puedo hacer yo?
Entonces, esto es algo que sí era muy común bajo el presidente Obama, donde los fiscales del gobierno y los jueces se ponían de acuerdo que se podían cerrar ciertos casos de deportación para personas que no eran prioridad para la deportación, no tenían antecedentes penales, cosas muy negativas en su caso. Entonces, muchas veces los casos sí se cerraban y allí se quedan cerrados hasta que alguien pide que se abre de nuevo. En el caso suyo, si usted piensa que va a poder arreglar por su hija, lo que va a pasar es que va a tener que pedir que el caso de deportación se abre de nuevo, pero eso no se debe de hacer hasta que su hija ya cumple los 21 años y ella la puede pedir. ¿Usted entró legalmente al país con una visa?
Sí.
Ok, entonces usted sí es elegible para arreglar aquí dentro de los Estados Unidos por parte de una petición de su hija. Lo que yo le aconsejo es que primero se somete la petición de su hija cuando ella cumple los 21 años, ya teniendo la aprobación de esa petición, entonces pedir al gobierno que se abra el caso de nuevo, ya para que pueda seguir adelante con la aplicación para la residencia.
Bueno, muchas gracias, Rosa, por su llamada. Saludos a los amigos de La Reina 1260 AM en Des Moines, Iowa, que transmiten este programa en vivo, y a todas nuestras estaciones afiliadas. Recuerden que esperamos su llamada al 1-800-248-3232. 1-800 Ciudadano, 1-800-242-3232. Así que los esperamos en breve aquí en Bienvenidos a América después de esta pausa. We'll be right back.
Camino al éxito.
María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar ProAmerica, el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia del liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California. Se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Mari Carmen Grisolía comparte en inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además, contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. No hay duda que la comunidad de inmigrantes tiene una preocupación natural por los cambios migratorios en el país. Si tienes alguna duda sobre tu caso particular, es importante que obtengas información y orientación confiable y profesional. Existen muchos recursos a tu alcance a través de miles de organizaciones sin fines de lucro cerca de tu comunidad. También puedes buscar asesoría legal a través de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. No caigas en las manos de los llamados notarios, asesores migratorios o de otras personas inescrupulosas que pueden afectar tu futuro. Para más información, visita la Red Hispana en Facebook o en internet laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos a Bienvenidos a América.
Hola amigos, gracias por su sintonía. Estamos aquí en Bienvenidos a América. José López Zamorano está de vacaciones y el licenciado Silverio Coy, pero estamos hoy con la abogada Iliana Holguín. Licenciada, tenemos una llamada de María que nos escucha a través de Radio Libertad. ¿Cómo estás, María?
Oh, sí, muy bien. Gracias.
Gracias por escucharnos. ¿Cuál es su pregunta para la licenciada Holguín?
Ok, mire, la pregunta es acerca de una deportación. ¿Sí? Quiero saber, hacerle esta pregunta a ella, que con la administración de este gobierno, ¿qué posibilidad hay de poder reabrir un caso aquí en Estados Unidos? Y si se sale para México, ¿cuánto tiempo debería de esperar para someter una aplicación?
Entonces, esta persona fue ordenado deportado, pero no ha salido del país, ¿correcto?
Sí, correcto. Okay. Ya pasó el tiempo de ese castigo. Esa persona está aquí, no ha cometido ningún error. Prácticamente tiene limpio su récord.
Uh-huh. So, el tiempo del castigo no se puede pasar mientras que uno esté aquí. El castigo por una deportación es 10 años, pero esos 10 años se tienen que esperar afuera del país. Entonces, después de que él fue deportado, si él hubiera salido del país, esperado el castigo de los 10 años, entonces ya podría seguir adelante con el proceso si es que alguien lo puede pedir. Por ejemplo, tiene hijos ciudadanos, mayores de edad, o está casado con una ciudadana. Entonces, puede arreglar después del castigo de los 10 años fuera del país. Sí hay un perdón especial que se puede pedir para que uno no tenga que esperar los 10 años afuera del país. Si le dan el perdón, uno puede procesar antes de cumplir los 10 años. Pero igual, ese perdón no se puede pedir si es que uno no está fuera del país. Ahora, si él quiere tratar de reabrir su caso de deportación, eso sí es posible, pero todo depende en las razones por eso, la razón que está intentando de abrir el caso. Y si el gobierno se opone y no quieren que se abra el caso, es muy probable que el juez no lo va a abrir de nuevo. Uno tiene que tener una razón por cual quiere abrir el caso. Por ejemplo, evidencia nueva que no existía durante el caso original, que ahora se puede entregar, o tal vez uno recibió notificación de su audiencia y por eso no se presentó. Entonces, tiene que haber una razón. No se lo van a abrir nada más porque uno lo pide. Pero posiblemente eso es algo que se puede investigar más.
Bueno, muchas gracias, María. Vamos con Felipe, que está en la línea. Llamó al 1-800-248-3232. Bienvenido, bienvenidos a América, Felipe.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta a la licenciada?
Una preguntita. Yo y mi esposa venimos de México. Tengo un hijo ciudadano. Bueno, tengo todos mis hijos son ciudadanos aquí. Uno es mayor de 21 años. Tengo mi mamá que es residente y varios hermanos que son ciudadanos. Quería saber qué posibilidades tengo para ver si podemos someter una aplicación, si hay alguna ayuda o nos quedamos así como estamos.
Sí. ¿Ustedes entraron con visa o sin visa?
No, entramos sin visa.
Okay. So, lo que pasa es que cuando uno entra sin visa y tiene manera de arreglar, como por ejemplo por parte de un hijo ciudadano mayor de 21 años, tienen que regresar a México y arreglar por el consulado americano en su país de origen. La única excepción es que si uno tuvo una petición pendiente antes de abril 30 de 2001 con inmigración, entonces esa gente califican para pagar una multa de $1,000 y poder arreglar residencia dentro del país sin tener que salir e ir al consulado americano. Y la razón que eso es muy importante es que cuando uno sale del país para asistir a su entrevista en el consulado, la ley lo castiga por el tiempo que ya pasó aquí sin permiso y se necesita un perdón, que obviamente complica más el caso, tiene que pagar más dinero para las cuotas, tarda más tiempo. Entonces es mucho mejor si es que uno puede calificar para arreglar aquí. Usted dice que su mamá es residente. ¿Ella tal vez lo pidió a usted hace muchos años o uno de sus hermanos ciudadanos? ¿Usted tiene una petición tal vez antes de abril 30 de 2001?
No.
¿Nadie nunca lo ha pedido?
No.
Ok. Entonces, su hijo lo puede pedir. La problema va a ser que va a llegar la fecha que usted va a tener que salir del país y arreglar en el consulado. Va a necesitar un perdón para perdonar todo el tiempo que ya ha pasado dentro del país sin permiso. Para que le den ese perdón, va a tener que demostrar que su mamá residente va a sufrir extremadamente si es que no le dan el perdón a usted. Entonces, sí hay posibilidades, pero pues sí va a ser un proceso medio largo, precisamente porque va a necesitar ese perdón. Si no le dan el perdón, realmente no debe de seguir con el proceso, porque si usted va a su cita en el consulado y el perdón fue negado, no lo van a dejar regresar, porque el castigo es de 10 años si es que uno ha pasado más de un año sin permiso en los Estados Unidos. Así es que es muy importante, como en una situación como la suya, que haga una cita con un abogado para hablar en mucho más detalle de, por ejemplo, el sufrimiento que se puede demostrar a su mamá si no le dan el perdón, y así usted puede tomar esa decisión si quiere seguir adelante con el proceso sabiendo que va a tener que regresar y arreglar por el consulado en México.
Bueno, muchas gracias, Felipe, por su llamada. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra llamada. Manuel, muchas gracias, Manuel, por estar en sintonía de Bienvenidos a América. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, mi pregunta es que yo soy residente de Estados Unidos y hay una persona que me estaba ayudando y el perdón ya lo tiene listo para mi esposa, pero esa persona mandó como congelar el caso de mi esposa hace un año y yo hablé con inmigración y me dijo que nada más mandándonos un correo electrónico donde ya puede ella salir para que arregle en Ciudad Juárez, pero ya le mandé el correo electrónico, pero no sé cuánto tiempo inmigración responde a ese correo electrónico.
Sí, entonces el correo que usted mandó, me imagino, fue al Centro Nacional de Visas, ¿verdad? Porque ellos son los que se encargan de las citas en el consulado. Entonces, si su esposa va a arreglar por el consulado, es importante seguir en comunicación con el Centro Nacional de Visas. Si ya se aprobó el perdón, inmigración le avisa al Centro Nacional de Visas, así para que ellos sepan que ya se aprobó el perdón y pueden seguir adelante con darle la cita en el consulado.
Sí, el perdón todavía no se aprueba, o sea que ya está listo el perdón para mandarse. Nada más
para mandar.
Ellos no quisieron recibir el pago de 300 y algo para seguir el caso, porque supuestamente el caso estaba como dormido, o sea que o sea que dijeron que estaba parado.
Sí, lo que pasa, y tal vez lo que pasó en el caso de usted, si el Centro Nacional de Visa no recibe correspondencia o no tiene contacto con uno por más de un año, ellos pueden cerrar el caso y luego uno tiene que pedir que se abre de nuevo. Les tiene que avisar que quieren seguir adelante. Si uno deja que 2 años pasen sin contacto con el Centro Nacional de Visas, lo pueden cerrar permanentemente y uno tiene que empezar todo el trámite de nuevo. Entonces va a ser importante tratar de ver qué es lo que pasó en el caso de ella. Ojalá y todavía hay tiempo de pues avisarles que quieren seguir adelante para que no se pierda todo.
Muchas gracias, licenciada. Gracias, Manuel. Regresamos en breve aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Bienvenidos a América. Es un programa de orientación e información sobre temas de inmigración dirigido a los hispanos que residen en los Estados Unidos.
En Bienvenidos a América tenemos las respuestas que está buscando nuestra comunidad hispana a sus temas, problemas, inquietudes sobre inmigración. Mi nombre es José López Zamorano. Hemos ayudado y hecho la diferencia para la vida de miles de familias hispanas.
Bienvenidos a América. Se transmite todos los jueves a las 2 de la tarde, hora del este. Somos la Red Hispana.
Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Si eres una de las millones de personas que visitarán Puerto Rico este año, es importante que conozcas las regulaciones para evitar traer de regreso insectos y especies invasivas que se encuentran en productos frescos, flores, plantas, artesanías hechas de planta o madera. A tu regreso de la isla, solo tienes que llamar a tu oficina local del Departamento de Agricultura para saber cuáles productos están permitidos. Visita plagashambrientas.org o laredhispana.org.
Todo lo estamos haciendo.
¿Por qué yo? Porque quiero vivir una larga vida, sano.
¿Por qué yo? Por mi familia. Siempre se han preocupado por mi salud. Uno nunca sabe.
¿Por qué nosotros? Porque como pareja, los dos queremos estar bien.
¿Cómo que por qué? Porque es el primer paso a la información para tomar buenas decisiones y mantenernos sanos.
¿Por qué tú? Por ti, por tu familia, por tu comunidad. Todo empieza por una prueba. Hazte la prueba del VIH. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar el sitio más cercano y más información, visita laredhispana.org. Así es, laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba, que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés. Y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness. Y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Mari Carmen Grisolía comparte en inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además, contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos a Bienvenidos a América.
Hola amigos, estamos aquí en Bienvenidos a América. José López está de vacaciones, pero estará con nosotros la semana que viene. Agradecemos su audiencia, tanto por las redes, la red hispana .org, también a través de Facebook y de nuestras emisoras afiliadas. Bueno, licenciada, tenemos tres llamadas. Vamos con María, que nos escucha a través de la red hispana .org.
Sí, hola, buenas María. Tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta?
Muchas gracias, abogada, por su tiempo brindado a este programa.
Sí, mi con gusto.
Mi pregunta es la siguiente. Una persona que es ciudadano americano y fue convicto por una felonía agravada, de hecho aún está en prisión, quisiera saber si un ciudadano tiene alguna exclusión o alguna ley que prohíba que pida a un familiar inmediato.
No. Aunque un ciudadano ha sido condenado de un delito, todavía tienen el poder de pedir a un familiar. Ahora, sí hay ciertos delitos como violencia doméstica, abuso contra los niños, donde el Servicio de Inmigración puede pedir más información y tratar de asegurar que la familia inmigrante no van a estar en peligro si es que el ciudadano los pide, pero sí todavía es posible pedirlos. Pero si estamos hablando de delitos, por ejemplo, de droga o algo que no tiene que ver con la violencia doméstica, entonces no hay ninguna prohibición de que un ciudadano puede someter el papeleo necesario para pedir a sus familiares. Nada más cuando estamos hablando en casos donde existe violencia doméstica, abuso contra los niños. Esos casos sí son un poquito más difícil porque el Servicio de Inmigración va a querer asegurar que la familia inmigrante, sea la esposa o los niños, no van a estar en peligro.
Bueno, vamos ahora con Arturo, que nos llama desde Radio Libertad. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es su pregunta?
Mi pregunta es, llegué al país con visa TN. Ya tengo desde 2011 y quiero ver si puedo aplicar para la residencia.
¿Usted ha platicado con la empresa por cual trabaja, si es que ellos están dispuestos a pedirle para la residencia? Porque eso realmente es el primer paso. La visa TN es para trabajadores profesionalistas en ciertos tipos de trabajos, pero es basado en el empleo. Si uno quiere arreglar residencia, tiene que tener una manera de arreglar. La visa TN no resulta automáticamente en la residencia. Entonces, por ejemplo, si se llega a casar con una ciudadana, pues esa ciudadana lo puede pedir bajo las categorías para familiares de ciudadanos o residentes. O si la empresa lo quiere pedir, entonces ellos someterían una petición bajo el proceso para trabajadores extranjeros, si es que la empresa puede comprobar que no pueden encontrar ninguna otra persona en el país que pueda hacer ese mismo trabajo. Entonces, si no tiene, por ejemplo, una esposa ciudadana quien lo pueda pedir y la única opción es por parte del trabajo, la primera cosa que necesita hacer es ir y hablar con su patrón para ver si la empresa está disponible para empezar ese trámite de pedirlo para la residencia.
Bueno, vamos ahora con Elvira, que nos escucha a través de Radio Manantial. Uh-huh. Hola, Elvira.
Sí, buenas tardes.
¿Cuál es su pregunta a la abogada?
Mire, mi pregunta es si yo tengo una hija en México. Tiene 26 años, es madre soltera de tres hijos. Yo soy ciudadana americana Y mi pregunta es si la podría yo arreglar y cuánto tiempo se llevaría.
Sí, usted puede someter una petición para su hija, aunque sea soltera o casada, y esa petición incluye a los hijos de ella, mientras que ellos son solteros y menores de edad. La problema es que sí es un proceso muy, muy largo. Estamos hablando de una espera tal vez de unos 20 años. Se me hace que en esa categoría ahorita apenas están procesando casos de 1995. Eso quiere decir que personas que empezaron el proceso, que se sometió la petición en 1995, esas personas apenas están llegando al frente de la línea para poder arreglar residencia. Entonces, es muy importante empezar el proceso lo más pronto que se pueda, porque sí va a ser una línea de espera muy larga. Hay muchos padres que son residentes, son ciudadanos y están pensando someter la petición para sus hijos. Es muy importante que lo hagan lo más pronto posible, porque lo más pronto que lo hagan, lo más pronto que los hijos van a entrar en la línea de espera.
Bueno, muchas gracias, Elvira, y saludos a todos nuestros amigos en Radio Libertad y en Radio Manantial que están en sintonía de Bienvenidos a América. También saludos a los amigos de Radio Movimiento y a los amigos que están en Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Bueno, licenciada, ¿por qué tantas esperas? ¿Por qué tan largas esas esperas?
Lo que pasa es que cada categoría tiene un límite en el número de personas que pueden arreglar bajo esa categoría cada año. So, para darles un ejemplo, la categoría de hermanos de ciudadanos, solo 65,000 personas pueden arreglar cada año, pero cada año mucha más gente aplica que hay visas disponibles. Entonces, cada año se usan todas las visas y así empezó a crecer una línea de espera. Y el lugar en la línea de espera depende en la fecha que uno somete su primera petición. Entonces, ahorita para la categoría de hermanos de ciudadanos se están procesando casos de 97. Eso quiere decir que si yo pido a mi hermana mexicana hoy mismo en 2017, yo voy a estar, o más bien ella, va a estar en la línea atrás de toda la gente que ha sometido petición después del año 1997. Por eso es tan importante someter la petición lo más pronto posible para ya establecer su lugar en la línea de espera.
Muy complicado para mí. Yo quisiera que todo esto se solucionara pronto para que las personas puedan tener sus papeles a tiempo y no tener que esperar 20 años, porque es una espera que no es razonable.
Bueno, sí, es muy triste.
Lamentablemente es así. Y esperamos que pronto todo esto se solucione. Amigos, recuerden que la semana que viene estará con nosotros José López Zamorano nuevamente. También estará el licenciado Silverio Coy. Esta semana me está acompañando la licenciada Ileana Holguín. Licenciada, por favor, denos su número de teléfono y cómo contactarla.
Sí, el número de teléfono es 915-542-1071 y la página de internet es www.epimmigration.com.
Bueno, realmente ha sido un gran programa el que hemos dado en el día de hoy, así que esperamos que todos los amigos se hayan beneficiado. Recuerden que pueden llamarnos al 1-800-248-3232 y dejarnos un mensaje de voz donde nos digan la información y su pregunta. Bueno, amigos, quiero agradecer por habernos acompañado en la parte técnica, a Néstor López también en los estudios. Licenciada, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y será hasta la próxima semana aquí en Bienvenidos a América.